Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram, a esta escuela de doctrina cristiana, hoy día 9 de diciembre del año 2018. Pues vamos a seguir con el ciclo de estudio que comenzamos el otro día, este último libro que he escrito, sobre el lago de fuego, sobre el destino final de todos los malvados. Y hoy voy a compartir con vosotros el capítulo 9 que titulé El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Pues bien, el siguiente pasaje que va a leer la hermana ahora es, por así decirlo, uno de los pasajes más importantes que utilizan, que citan todos estos apóstatas iglesieros, infernistas, que enseñan la doctrina satánica y diabólica perversa de los sufrimientos eternos en el infierno, y en este pasaje pretenden basar esa doctrina satánica de ese infierno que está, dicen ellos, en el centro de la tierra. Pues se basan en Apocalipsis 14, versos 9 al 11, que dice lo siguiente. Adelante.
Apocalipsis 14, versos 9 al 11. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Fijaos lo que dice el texto, y será atormentado con fuego y azufre. Y luego dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Pues bien, este pasaje no enseña por ninguna parte que los adoradores de la bestia vivirán para siempre en el lago de fuego, en un sufrimiento eterno, como pretenden hacernos creer todos estos millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata. Lo que sí dice el pasaje es que los que adoren a la bestia y se dejen marcar en la frente y en la mano derecha serán atormentados con fuego y azufre, es decir, sufrirán un gran dolor o castigo en el lago de fuego. Un lago de fuego que, como ya hemos visto en este ciclo de estudio, será totalmente literal. Y sufrirán un dolor o castigo, serán atormentados conforme a sus obras. El castigo o tormento de ellos será justo en proporción a lo que ellos hicieron en la tierra, tal como expliqué en la anterior escuela bíblica. Estos adoradores de la bestia, cuando estén ahí en el lago de fuego, llorarán y crujirán de dientes en ese lugar de destrucción y después, pues sencillamente, serán totalmente destruidos en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10, 28, ahí lo dijo bien claro, que Dios los destruirá en cuerpo y alma en esa gehenna, en ese lago de fuego. La expresión, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, ¿qué significa? Pues significa que la destrucción de estos malvados será eterna y completa. Fijaos que la misma expresión aparece en Isaías 34:10, un texto que ya estudiamos en la anterior escuela, e indica que serán totalmente quemados y reducidos a cenizas. Mirad, cuando el humo de un fuego, si habéis visto alguna vez un incendio, un fuego, cuando ese humo asciende al cielo, ¿qué significa? Pues significa que algo se está siendo quemado y destruido. Y si ese humo asciende por los siglos de los siglos, ¿qué significa? Pues sencillamente que la destrucción de todos esos malvados que sean arrojados al lago de fuego será eterna, será una destrucción definitiva, para siempre. Nunca más volverán a vivir. Por eso es que dice que el humo de ellos subirá por los siglos de los siglos. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, indicando que la destrucción, repito, será eterna, para siempre. Resulta que la misma expresión aparece también en este otro pasaje del Apocalipsis que se encuentra en Apocalipsis 19, versos 2 y 3, y que dice lo siguiente.
Apocalipsis 19, versos 2 al 3. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
Fijaos que el pasaje está hablando del futuro juicio y destrucción de la gran ramera de Roma. Y dice, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella, es decir, el humo del incendio de esta ciudad cuando sea destruida por fuego, dice, sube por los siglos de los siglos. Como podéis ver, el pasaje se está refiriendo a la destrucción de esta capital de la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Y esa ciudad es obviamente Roma, que es la capital de la Iglesia Católica, la capital del catolicismo. Y el texto bíblico dice que el humo de su incendio o humo, el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Ahora bien, fijaos atentamente. Resulta que en Apocalipsis 18, versos 17 a 21, se describe bien claro, ahí se dice bien claro que esa capital de la gran ramera que es Roma, será destruida por fuego en una sola hora. Y entonces la ciudad de Roma, dice el Apocalipsis, nunca más será hallada. Es decir, desaparecerá de la tierra, dejará de existir, como dice Apocalipsis, capítulo 18, verso 21, ahí lo dice bien clarito. Nunca más será hallada, dejará de existir. Roma va a ser reducida a cenizas y dejará completamente de existir. Por consiguiente, cuando en Apocalipsis 19, versos 2 y 3, leemos que el humo de ella, de esta ciudad, subirá por los siglos de los siglos, ¿qué significa? Pues significa no que la ciudad de Roma va a estar ardiendo por toda la eternidad, sin que jamás sea destruido, ¿no? Al contrario, significa que la destrucción de esa malvada ciudad de Roma será eterna, definitiva. Nunca más volverá a existir esa maldita ciudad que es la ciudad de Roma, la capital de la gran ramera, que es la Iglesia Católica. La ciudad de Roma no va a estar ardiendo por todos los siglos, sino que en una sola hora, dice el Apocalipsis, va a ser destruida por el fuego. Y entonces desaparecerá de la faz de la tierra. Esto demuestra de forma irrefutable que la expresión por los siglos de los siglos, cuando se refiere a los malvados, a los condenados, no significa vida eterna, sino sencillamente destrucción eterna y total, una destrucción completa en el lago de fuego. Mira, cuando esta expresión en la Biblia se aplica a Dios, la expresión por los siglos de los siglos, pues obviamente se refiere a que el Señor vive para siempre, vive por siempre, por toda la eternidad. Pero cuando se aplica a los malvados, como serán los adoradores de la bestia, siempre indica una destrucción eterna y definitiva en el fuego. Apocalipsis 14:11 dice también que los adoradores de la bestia, fijaos, no tendrán reposo de día ni de noche. ¿Y qué significa esta expresión? ¿Significa esto que ellos vivirán para siempre en el lago de fuego en un sufrimiento sin fin? De ninguna manera, fijaos bien. Lo único que enseña este pasaje es que esos malvados no tendrán reposo, no van a tener descanso, mientras ellos vivan en la tierra durante el reinado de la bestia. Pues es acá, en la tierra, donde existe el ciclo del día y la noche. Mientras estos malvados, estos adoradores de la bestia, estén vivos aquí en la tierra, durante ese futuro reinado de la bestia, no van a tener descanso, no van a tener reposo, pues van a estar viviendo siempre en un terror constante. Y cuando ellos sean arrojados al lago de fuego, entonces serán totalmente destruidos en cuerpo y alma y dejarán de existir. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 10, que he titulado, Apocalipsis, capítulo 20, verso 10, ya que este es el otro pasaje bíblico donde los falsos maestros y falsos pastores infernistas pretenden basar la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno. Porque vamos a leer el pasaje, pero lo vamos a leer en la versión Reina Valera, que es la más utilizada por estas sectas, por este sistema iglesiero apóstata, de Apocalipsis 20:10. Fijaos lo que dice, cómo lo ha traducido esta versión Reina Valera. Adelante.
Apocalipsis, capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Fijaos cómo lo ha vertido esta versión, esta mala versión. Dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y como podéis ver, El pasaje dice que el diablo, después del milenio, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde fueron arrojados 1000 años antes la bestia y el falso profeta, como leemos en Apocalipsis 19:20. Bueno, la ha traducido. Voy a leer otra vez el pasaje, como lo ha leído la Reina Valera. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Pues bien, tenéis que saber, en primer lugar, que la palabra estaban, o están, como lo han vertido otras versiones, donde están la bestia y el falso profeta, resulta que no se encuentran en los manuscritos griegos de este pasaje, de Apocalipsis 20:10. Otras versiones lo han traducido diciendo donde están la bestia y el falso profeta. Sin embargo, esa palabra también es falsa, pues no se encuentra en ningún manuscrito griego de ese pasaje, sino que fue añadida por los traductores de esas versiones malas de la Biblia. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Pues dice simplemente que el diablo será arrojado al lago de fuego, donde la bestia y el falso profeta. Pero en ninguna parte se dice, fijaos bien, que la bestia y el falso profeta estarán vivos en el lago de fuego cuando el diablo sea arrojado a ese lugar 1000 años después. Esto es muy importante que todos lo entiendan. El pasaje sencillamente ha sido falsificado en la mayoría de traducciones bíblicas, que son malas. ¿Y por qué lo han falsificado? ¿Por qué han añadido esa palabra? Pues sencillamente para hacer creer a los ignorantes en la doctrina satánica de los sufrimientos eternos. Sin embargo, el texto verdadero no dice por ninguna parte que la bestia y el falso profeta estarán vivos en ese lugar de destrucción. La bestia y el falso profeta sencillamente habrán sido totalmente destruidos en el lago de fuego cuando fueron arrojados a ese lugar a la venida de Cristo. Cuando Cristo venga en gloria van a ser capturados estas dos personas, estos dos individuos, que serán la bestia y el falso profeta, un emperador y su aliado religioso, el falso profeta, y van a ser arrojados vivos a ese lago de fuego, y ahí van a ser atormentados con fuego y azufre y destruidos totalmente en cuerpo y alma. Esa es la enseñanza. Mira, la expresión serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos no se refiere de ninguna manera a que ellos vivirán para siempre en el lago de fuego en un sufrimiento sin fin. Lo que significa esta expresión es que ellos serán atormentados y totalmente destruidos en el fuego y dejarán de existir. Observad que la misma expresión aparece en Apocalipsis 14, versos 10 y 11. En este pasaje leemos que los adoradores de la bestia serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, indicando así que ellos sufrirán un gran dolor o tormento en el fuego hasta que sean completamente destruidos para siempre, completamente en cuerpo y alma. Y como ya vimos, el humo que sube por los siglos de los siglos indica que la destrucción será total y eterna. Nunca más volverán a existir todos estos malvados. Exactamente lo mismo es lo que va a ocurrir con Satanás, la bestia y el falso profeta cuando sean arrojados a ese lago de fuego. Serán totalmente destruidos y reducidos a cenizas. Pues bien, los iglesieros apóstatas, sean católicos o sean evangélicos, llegan hasta decir la mentira diabólica de que la Biblia jamás habla de la destrucción eterna de los malvados. Fíjate lo que dicen. Estos mentirosos, estos iglesieros santurrones, estos farsantes dicen que no, que la Biblia nunca habla de la destrucción eterna de los malvados. Bien, pues veamos cómo mienten todos estos analfabetos bíblicos y mentirosos iglesieros y santurrones. Seguidamente vamos a escuchar unos cuantos pasajes que va a leer la hermana, donde se habla de la futura destrucción eterna de todos los malvados. Adelante.
Salmo 37, verso 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yahvé, ellos heredarán la tierra. Salmo 37, verso 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Salmo 37, verso 34. Espera en Yahvé y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Salmo 37, verso 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Salmo 92, verso 7. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Isaías, capítulo 29, verso 20. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Apocalipsis 11, verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Fijaos atentamente lo que dicen estos textos. Claramente lo dice, que los malvados van a ser destruidos. Los malignos serán destruidos, destruidos los pecadores, aún a destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida, para ser destruidos eternamente, serán destruidos, destruir. O sea, esos son solo, y son solo unos pocos ejemplos bíblicos, donde se dice bien claro que los malvados serán destruidos. Hay muchos más pasajes. La doctrina de la destrucción eterna de los malvados es absolutamente bíblica. Sin embargo, todos estos falsos cristianos y embusteros que enseñan la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno y de la inmortalidad del alma, sencillamente no creen en la Biblia. El Señor Jesús dijo que los que rehúsan creer en el Hijo no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Es decir, pesa sobre ellos cual espada de Damocles, como leemos en Juan 3:36. Por consiguiente, los condenados no recibirán la inmortalidad, ni vivirán para siempre en el lago de fuego, sino que serán destruidos, es decir, aniquilados, en el fuego de la ira de Dios. Es decir, el lago de fuego, como leemos en Apocalipsis 14, versos 9 al 11, y en el capítulo 20, verso 15. Jesús dijo que Dios destruirá, es decir, aniquilará el cuerpo y el alma, es decir, la vida de los condenados en el fuego, en esa gehenna mayor que será el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis, como leemos en Mateo 10, 28. Y ahora entramos en el capítulo 11 de este libro que escribí, que he titulado La pena de eterna perdición. Resulta que los apóstatas, estos iglesieros infernistas, que enseñan la mentira diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno, siempre citan el pasaje de Pablo en 2 Tesalonicenses 1:9. Pues bien, vamos a estudiar este pasaje, pero juntamente con el contexto, para que veáis cómo mienten todos estos falsos pastores y falsos evangelistas infernistas. Ya sean los católicos, estos falsos maestros, estos engañadores católicos romanos, o los evangélicos que enseñan exactamente la misma doctrina de demonios que enseñan los católicos. El texto se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10. Adelante.
2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros.
Fijaos lo que dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice que entonces los malvados sufrirán la pena de la eterna perdición o eterna destrucción, como dicen otras versiones. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Cuando venga en aquel día. Pues bien, vamos a analizarlo, vamos a ver lo que enseñó Pablo en este importantísimo pasaje. En primer lugar, Pablo dijo que la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, entraremos en el reposo, en ese reposo celestial, cuando Cristo venga en gloria con todos sus ángeles. Observad que Pablo no dijo por ninguna parte que entraremos en el reposo celestial cuando morimos, no. sino que entraremos en ese reposo cuando Cristo regrese en gloria, cuando Él venga con todos sus ángeles. Por lo tanto, los que enseñan que los cristianos entramos en el reposo celestial ahí en el cielo cuando morimos, pues sencillamente están mintiendo. Están diciendo todo lo contrario a lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje. Dos, Pablo dijo que ese mismo día de la venida de Cristo y de la entrada en el reposo celestial, cuando entremos los verdaderos cristianos, los malvados irán también a la pena de la eterna perdición. Observad que los malvados irán a ese castigo de fuego cuando Jesús venga en gloria en aquel día, no cuando ellos mueren. Atentos, nadie está ahora sufriendo la pena de eterna perdición en ningún fuego, por la sencilla razón de que el Señor Jesús todavía no ha regresado a la tierra, no ha venido en gloria. 3. La palabra griega que ha sido traducida en ese pasaje de la versión Reina Valera por perdición es la palabrita olesnros, que corresponde a la número 3639 de la prestigiosa concordancia de palabras griegas de Strong. ¿Y qué significa lo siguiente? Significa ruina, muerte, destrucción, perdición. Como podéis ver, Pablo lo que dijo es que esos malvados pagarán con su destrucción eterna en el fuego. Por eso es que la mayoría de las versiones bíblicas han traducido ese pasaje por eterna destrucción. La perdición será la destrucción total y eterna de todos los malvados cuando Cristo venga en gloria a la tierra. Mira, cuando alguien es arrojado al fuego para ser destruido totalmente, esa persona ya no sigue viviendo en el fuego, sino que muere para siempre, es destruido completamente. Es reducido a cenizas. Por lo tanto, citar ese pasaje de Pablo para decir que los malvados irán a un sufrimiento eterno en el lago de fuego es de locos de remate. Es una espantosa mentira diabólica. La frase de Pablo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, significa sencillamente que esos malvados que serán destruidos en el fuego serán excluidos totalmente de la vida eterna y de la gloria de Dios. Nunca más volverán a vivir. Fijaos que en Juan 3:16 se utiliza una palabra griega diferente, pero que significa lo mismo, y es la palabra griega apolumi, que corresponde a la número 622 de la concordancia de Strong. Y esta palabrita es un derivado de la palabra griega olesnros, que corresponde a la número 3639. Pues bien, ambas palabritas griegas significan destruir completamente, o lo que es lo mismo, aniquilar. Dios el Padre envió a su Hijo a la tierra para que todo aquel que en Él cree, en Él confía, no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Jesús vino sencillamente para dar su vida por los suyos, por sus ovejas, para que nosotros no suframos en el futuro la destrucción eterna y completa en el lago de fuego. Y esto es crucial que todos lo entiendan, destruir completamente. No es conservar con vida. Muchos hijos del diablo, infernistas, resulta que siempre dicen la mentira de que destruir completamente no significa aniquilación, dicen ellos, sino conservar con vida. Mira, semejante mentira espantosa solo la puede decir un vulgar hijo del diablo, además de un auténtico analfabeto bíblico integral. Cuando algo se destruye totalmente en el fuego, pues no es conservado con vida, sino que es totalmente quemado y aniquilado, deja completamente de existir. Eso es lo que hará Dios con todos los malvados en el lago de fuego. Los va a destruir totalmente en cuerpo y alma, tal como dijo Jesús en Mateo 10:28. Y ahora entramos en el capítulo 12 del libro, que he titulado Los espíritus encarcelados, de 1 de Pedro 3:18 al 20. Resulta que uno de los principales pasajes donde todos estos herejes iglesieros, infernistas del sistema iglesiero apóstata, pretenden basar la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno, es el pasaje de 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19. Pues bien, vamos a estudiar este pasaje de Pedro, pero vamos a leer el pasaje completo, con su contexto, para que conozcáis su verdadero significado. Adelante.
Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 20. Cristo murió por los pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con el poderoso. Sufrió la muerte en la carne, pero volvió a la vida en espíritu. Por lo tanto, fue en espíritu a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron al poderoso hace mucho tiempo, cuando el poderoso esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio.
Fija lo que dice el pasaje de Pedro. Dice que Cristo volvió a la vida en espíritu. Y luego dice, y fue en espíritu, en esa condición de espíritu, a predicarles a los espíritus encarcelados. Y yo pregunto, ¿habla este pasaje de Pedro de las almas o de los espíritus de personas muertas que estén siendo atormentados en un infierno de fuego en el centro de la tierra? De ninguna manera. Veamos en primer lugar a qué espíritus encarcelados se estaba refiriendo el apóstol Pedro. La respuesta la dio el apóstol Judas Tadeo en estas palabras. Se encuentran en Judas capítulo 1, verso 6.
Judas capítulo 1, verso 6. Os recuerdo que los mensajeros celestiales no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que el poderoso les puso, sino que abandonaron el lugar donde vivían. El poderoso los ha tenido firmemente encarcelados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio.
Fija lo que dice el pasaje. Os recuerdo que los mensajeros celestiales, es decir, los ángeles, no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que el poderoso les puso. Y dice que Dios, el poderoso, los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, ahí en esperando el día del juicio. Estos espíritus encarcelados, fijaos, no eran espíritus de humanos, de seres humanos, sino que se refiere a los ángeles o mensajeros celestiales que pecaron. ¿En qué consistió el pecado de estos ángeles rebeldes? Pues que abandonaron su morada en el cielo para bajar a la tierra y fornicar con las hijas de los hombres, para crear una nueva raza híbrida y malvada de gigantes, como lo hemos relatado ahí, en Génesis capítulo 6, versos 1 y 2. Estos ángeles malvados que descendieron del cielo a la tierra, estos extraterrestres, fueron luego castigados, fueron luego encadenados en prisiones de oscuridad, dice el pasaje bíblico, esperando el día del juicio. Por consiguiente, los que enseñan que estos espíritus encarcelados son espíritus de seres humanos que han muerto, mienten. Pero no solo eso. Fijaos que la Biblia llama a los ángeles espíritus. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 1, verso 7.
Hebreos 1, verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego.
¿Lo veis lo que dice? El que hace a sus ángeles espíritus. Ahí está bien claro, los ángeles son espíritus, y esos espíritus encarcelados, que menciona ese pasaje de Judas Tadeo, se refiere a ángeles malvados que pecaron y que ahora están en prisiones de oscuridad esperando el día del juicio que va a ocurrir, que va a comenzar cuando Cristo venga en gloria a la tierra. El pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, dice también que Jesús murió y volvió a vivir en espíritu, es decir, resucitó con un cuerpo glorioso y espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo llamó a Jesús, al Cristo resucitado, mirad, le llamó espíritu que da vida. Vamos a leerlo en 1 Corintios 15, 45.
1 Corintios, capítulo 15, verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el último Adán, espíritu que da vida.
¿Veis lo que dijo Pablo? Espíritu que da vida, el último Adán, que es Jesús, espíritu, le llamó espíritu, espíritu que da la vida. Jesús es un espíritu que da vida, él da la vida eterna. Él tiene un cuerpo espiritual y Pedro dijo que en esa condición de espíritu Fijaos, después de resucitar, no cuando murió, sino después de resucitar, fue a predicar a esos espíritus o ángeles malvados encarcelados, para anunciarles su victoria sobre la muerte. Observad que el apóstol Pedro no dijo por ninguna parte que el espíritu de Jesús se fue a un infierno de fuego en el centro de la tierra, para predicar a los espíritus de personas muertas, no. Eso jamás lo dijo Pedro. Eso es una espantosa patraña. Es una fábula mentirosa enseñada por los apóstatas de la fe. Lo que enseñó el apóstol Pedro en ese pasaje es que Jesús, después de resucitar y en su condición de espíritu que da vida, se fue a proclamar a esos ángeles malvados que están en prisiones de oscuridad su victoria sobre la muerte, que era la forma más poderosa de anunciar a esos ángeles malvados que pecaron la victoria sobre todos sus enemigos. Citar este pasaje del apóstol Pedro para enseñar que el alma es inmortal, o para decir que los espíritus de los seres humanos que han muerto están encarcelados en un infierno de fuego en el centro de la tierra, es una de las maneras más retorcidas y diabólicas de falsificar las Sagradas Escrituras, para así poder engañar a los que ignoran la verdadera doctrina cristiana. Y hasta aquí, hermanos, el estudio de hoy. Mañana vamos a seguir con el capítulo 13 y entraremos en la importante parábola del rico y Lázaro, esta parábola que contó Jesús y que no enseña absolutamente nada de lo que dicen todos estos farsantes, falsos pastores y falsos maestros, sean católicos o sean evangélicos. Pero esto lo veremos en la siguiente escuela. De modo que entramos ya en la segunda sección de la escuela. Ya podéis enviar vuestras aportaciones en audio, comentarios, preguntas que tengáis, lo enviáis cuando queráis.
Saludos, hermanos. Bueno, ha preguntado aquí uno que se llama Host, brutalmente honesto, dice este hermano. Dice, ¿cómo le podemos responder a un unicitario cuando dice que Jesús se resucitó a sí mismo y toma las palabras de Jesús cuando dice, destruid este templo y en tres días lo levantaré? Según ellos, dicen que como Jesús, que él dijo que iba a levantar su propio cuerpo, pues que él mismo se resucitó. Bien, vamos a responder, esta es una pregunta muy buena. Jesús dijo esas palabras a los judíos, destruid este templo y en tres días lo levantaré, refiriéndose a su propio cuerpo. Fijaos lo que dijo Jesús, en tres días lo levantaré. Lo levantaré. Entonces los unicitarios creen que Jesús se resucitó a sí mismo. Bien, pues la explicación es muy sencilla. La interpretación que dan los herejes unicitarios es absolutamente falsa, diabólica, estúpida. Es una interpretación absolutamente falsa, es perversa. Y por una razón muy sencilla. ¿Por qué dijo Jesús? ¿Por qué dijo él en tres días lo levantaré? ¿Se resucitó acaso Jesús a sí mismo? Mirad, cuando el Nuevo Testamento habla de la resurrección de Jesús, siempre dice que fue el Dios Padre quien le resucitó. Claro, como ese pasaje dice Jesús que en tres días lo levantaré, entonces llegan a la conclusión estos herejes de que Cristo es el Dios Padre. Porque el Evangelio dice que fue el Dios Padre quien resucitó a su Hijo Jesús. Entonces, ¿cuál es la explicación correcta? Pues la explicación correcta es la siguiente. Jesús dijo que el Padre moraba en él, el Padre que está en mí. El Padre, por medio de su Espíritu, moraba en Jesús. Por consiguiente, cuando Jesús dijo esas palabras, en tres días lo levantaré, realmente quien las dijo era el Padre que moraba en él, porque lo dijo Jesús, el Padre que está en mí. Fue el Dios Padre quien dijo, en tres días lo levantaré. Esas palabras realmente pues no fueron pronunciadas, no salieron de Jesús, sino del Dios Padre. Jesús pronunció esas palabras, claro, las dijo él con la boca de Jesús, pero realmente quien estaba hablando era el Padre que moraba en él. Por eso dijo, en tres días lo levantaré. Esa es sencillamente la explicación. Eso no significa de ninguna manera que Jesús fuera el Dios Padre, porque siempre el Nuevo Testamento hace una clarísima diferencia entre Jesús y el Dios Padre. Jesús oraba al Dios Padre que está en el cielo. Jesús no se oraba a sí mismo. Él no hablaba consigo mismo. Por consiguiente, cuando dijo, en 3 días lo levantaré, era el propio Dios Padre que moraba en Jesús por medio de su Espíritu, quien dijo, en 3 días lo levantaré. Esa es sencillamente la explicación.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.